En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, actualidad que pasa por ferias que en otro momento no hubiéramos tenido si no fuera, por la COVID-19, ¿verdad? Pues Jaén, Córdoba, en fin, aquí en Madrid poca cosa, que es lo triste. Ruina en el campo bravo, eso que es pues, total, se ha lidiado solo el 1% de la previsión para 2020, fíjense. Mientras tanto, los partidos llamados ecologistas, yo que tampoco entiendo ya muy bien, pues les han soltado los del gobierno 1 millón de euros a los ecologistas, mientras a los ganaderos ni hola, que son los que están pasando las canutas. Bueno, está ya con nosotros por ahí Julián Agulla. Julián, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y está Javi Romero. Javi, buenas noches.
Buenas noches, Elia, ¿me oís bien?
Te oímos bien. Si se cortara la comunicación, porque Javi anda por ahí por tierras andaluzas, volvemos a llamarte. Oye, algunas de estas noticias, pero claro, para mí, chicos, la noticia de la semana, para mí, por lo menos, es el apoderamiento de Roberto Domínguez y Roca Rey. Me parece que es un tándem maravilloso. No sé para vosotros, Julián, Javi.
Bueno, hombre, yo creo que ya vimos la experiencia del Juli, el cambio que pegó no solamente el propio torero, sino todo el entorno. O sea, que la tranquilidad que da que alguien de la categoría que tiene el torero de Valladolid, pues entre como apoderado, yo creo que es lo necesario para que el torero, en este caso Roca Rey, que viene arrollando, que viene muy fuerte, pues a lo mejor para que se le templen un poco los ánimos, ¿no?
Claro, yo creo que es que por esa parte es fundamental y Roberto Domínguez sí que es un buen mentor, ¿no?
A mí lo que me gusta, Elia, Julián, es que sea un apoderamiento independiente, lejos de grandes casas, lejos de... Que al final la gran figura del toreo de ahora, como se dice que es Roca Rey, haya puesto en manos de Roberto Domínguez su carrera, ¿no? Eso yo creo que es importante y hay que destacar también otro torero como Talavante que ha elegido un camino similar en una espera de una temporada en 2021 que sea el regreso a los ruedos de ambos toreros, porque vamos, Roca Rey lleva sin torear en España pues desde el verano de 2019.
Sí. Sí, todo yo creo que es todo hace un uno, ¿no? Esa parte independiente que tiene, pero yo creo que ahora mismo pues quien ha elegido otro camino pues ha sido Paco Ureña, que se ha ido con la Casa Lozano. Pero fíjate que históricamente la Casa Lozano ha llevado a figurones del toreo cuando ha sido empresario y jamás se ha hablado de que el cambio de cromos, de que si yo te pongo y yo te quito, yo aquí me le quitas tú y aquí te le pongo yo. Nunca se ha hablado de eso. Es decir, son dos facetas que la Casa Lozano ha sabido llevar independientemente. Otra cosa es que cuando se sienten en un despacho a negociar con determinados toreros se hable de cosas, pero son caminos obviamente distintos. Y yo creo que a Roca Rey le ha venido muy bien, no digo yo que a Paco Ureña no le venga muy bien, oye, Paco Ureña tener a su lado a Pablo Lozano hijo, que será el que le acompañe más, pero tener la sabiduría de Pablo Lozano padre, aconsejándole, diciéndole, pues todo eso también tiene muchísima importancia para un torero. Y yo creo que lo más importante de todo es la tranquilidad que les da, y en este caso estamos hablando de Roca Rey, que es un figurón del toreo, y que le veíamos un tanto atropellado a lo mejor, ¿no? Sí. Por esa ansia de la juventud de querer ser el primero. Sí. Eso le pasa a los motoristas, los que corren las grandes carreras, MotoGP y demás, los traspasos se los pegan siempre al principio. Al final también alguno, pero más al principio. ¿Por qué? Porque hay esa ansia de querer llegar y de querer hacerse notar. Entonces, todo lo que sea tranquilidad y reposo, y no digo yo nada de la cuestión de despachos, el saber que los despachos,
hombre,
tu apoderado los está manejando perfectamente con tu idea, pues es algo...
De tal manera es interesante básico. Eso que decimos, que la tendencia, como todo es pendular, la tendencia ahora parece que es a excepción de lo que estamos diciendo de Paco Ureña, pero es verdad que la Casa Lozano, yo creo que siendo una casa grande también es más personalista, ¿no? Están ahí. Pero esa tendencia, como digo, a la casa, o sea, al apoderado independiente, ¿no? Cuando hace unos años, pues 5 años atrás, era todo lo contrario. Casi que tener un apoderado independiente, pues que era Pereira y el Juli y poco más, ¿no? Los que tenían a Fernando Cepeda y a Roberto Domínguez. Y raro era el torero que si quería subir escalones no estuviera en una casa grande, también por ese intercambio.
Hombre, pero evidentemente Roca Rey ya no tiene nada que demostrar.
No, ya. Déjate, pero del cielo a los abismos, Javi, hay un paso, también, lo que dice Julián. Una carrera, por muy genial que sea, mal enfocada...
No, hombre, lo estás dejando claro, Elia. Ahora mismo coincidirán en un cartel, seguro, que va a coincidir Talavante con Paco Ureña y con Roca Rey.
Claro.
Bueno, pues esa es lo que yo estaba hablando y que yo creo que es lógico. Javi, no tiene nada que demostrar, eso está claro. Pero muchas veces le hemos visto quizá que atropella un poco la razón. ¿Por qué? Por ese afán de querer seguir manteniéndose ahí. Quizá tener a alguien que le tranquilice un poco y que le diga, no, mira, mismamente un consejo desde el callejón en un momento determinado, esos finales de faena o esos principios de cambiar un poco la forma para que no se diga que es mecánico, que todos los principios de faena los hace con el cambio por la espalda, que no sé qué. Bueno, pues todo eso, hombre, yo creo que alguien de esa importancia y sobre todo del tipo de toreo que ha tenido Roberto y de conocimiento de los públicos le puede ayudar muchísimo, muchísimo.
Pero quizá también sea para, ¿sabes?, para poder asentarse de cara a la negociación, ¿no? Que al final, estando en una casa grande, al final entra en el cambio de cromo.
Sí, hombre, sí. Obviamente el estar con un apoderado, es lo que te digo, la cuestión es del despacho, luego es que cada uno es muy dado a pensar o a decidir, y algunas veces se equivocan y otras veces aciertan, pero eso pasa también en todos los ámbitos donde hay alguien que tiene que llevar la carrera de determinada persona, en el ámbito deportivo, en el ámbito taurino. Yo lo que creo es que lo que tiene que llegar es a una confianza total entre torero y apoderado con el fin de que todo vaya más o menos en el camino que ellos se marquen. Hombre, a Paco Camino le apoderó la Casa Chopera. Estamos hablando de un figurón del toreo apoderado por una gran casa. Y, bueno, pues la carrera de Camino no tuvo... Hombre, yo lo hubiera apretado un poquito más, ¿no? Lo hubiera empujado un poco más hacia adelante, que Paco Camino, le decíamos siempre lo de la indolencia de Paco Camino, ¿no? Ese conformismo que tenía. Pero, bueno, eso también va en la personalidad de cada uno, ¿no? Roca Rey le gusta arrollar. Paco Ureña, lo hemos hablado últimamente, se había quizá tranquilizado o por lo menos asentado un poquito más esos arreones que se pegaba, esos arrimones, el salir en papo de sangre, eso, últimamente se lo veíamos con el mismo valor, con los mismos
pero
pies asentados
tanto,
en el
claro.
ruedo, pero con más conocimiento, sí. y con mejor manejo de esa situación.
Sin tanta,
¿no?,
sangre, que tampoco eso embellece la faena,
sangre.
Ya está, es que hay que decirlo.
Exacto.
Bueno, en cualquier caso es buen tándem, insisto, un binomio.
Sí,
yo lo que
creo es que ya que ha saltado la noticia, que ha sido hace 3 días, tampoco, pues sí que a lo mejor sería interesante poder hablar con cualquiera de los protagonistas, ¿no? Quizá Roberto nos pueda dar un poco ese enfoque, porque Roberto se había retirado un poquito después de
lo de Juli, sí.
De lo del Juli, pues no le ha gustado significarse. Vamos, era apoderado del Juli, tampoco se significaba mucho.
No.
Es lo que digo de la carrera del Juli. Acordaros de cuando estaba el padre en todos los apartados, en allá para acá, siempre se comentaba, no, es que el entorno del Juli es que maneja, es que hace, es que deshace. Pues llegó Roberto Domínguez y se dejó de hablar del entorno del Juli.
¿Julián?
Sí, te estoy oyendo perfectamente.
Parece que se nos caía. Bueno, tengo ahí a Diego Sánchez de la Cruz que nos está escuchando. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Elia, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Jaén, Córdoba, contadme, habéis visto, ¿no?
Hombre, yo he estado presente en las dos tardes. Y he podido verlo in situ, ¿no? Como el toreo se ha abierto camino, ¿no? En esta temporada tan mala para todos, pues al final se están pudiendo ver cosas muy buenas. Y la semana pasada estábamos hablando de la gran faena de Finito, esta semana podemos hablar de la gran faena de Morante de la Puebla y la grandísima faena de Juan Ortega en la tarde de ayer de Jaén. Uh-huh. Vamos, yo imagino que vosotros que habéis estado viendo también estas corridas, que gracias a la televisión han podido llegar a donde, pues seguramente eso nunca en otro momento hubiera llegado, ¿no? No estaríamos hablando de esto. Pero sí que es verdad que en Córdoba, por ejemplo, era la corrida de la Hispanidad, una corrida pues muy señalada sobre todo por la fecha y por todo lo que acontecía, ¿no? Porque al final había un rum-rum, venía mucha gente de fuera, la plaza estaba preciosa, con algún
40%, edificio. Javier, 40% de las entradas que se vendieron eran de Madrid. Había
sí. No, pero si es que llevan andando por allí como si fuera por la planada de ventas, si es que conocía a todo el mundo.
Pero a ver...
¿Y cómo les dejaron
eso ir a Córdoba? No se puede.
A mí me pararon cuando quería salir.
Había ahí la picardía de siempre, pero vamos, el AVE venía repleto. Eso luego más se pudo ver en las redes sociales. Yo ya te digo, yo iba por allí y conocía a todo el mundo. Entre sevillanos que había, que también había muchos aficionados sevillanos, y luego aficionados de Madrid, evidentemente de Córdoba, ¿no? Y la plaza pues la habían galanado muy bonita. Había un error ahí que se ha comentado mucho en Córdoba, por ejemplo, que fue que en los carteles colgaban carteles de los cinco califas y habían puesto una foto del lagartijo chico en vez de raza de una lagartija. Pero bueno, son las típicas cosas que bueno, algunos
córdobanos... Javi, a lagartijo chico, si le dejas unos años, se convierte en lagartijo el grande.
Lo que pasa es que esas son las cosas con las que se quedan algunos. Sí que es verdad que luego leía alguna crónica y parecía que o no lo habían visto o no tenían afición o a lo mejor es que esperaban que cierto torero de Córdoba hubiera estado en el cartel. Pero bueno, el caso es que fue una corrida que el ganado la delució bastante, pero sin embargo se vieron cosas muy buenas en el ruedo que si no hubiera sido por los hierros, por el fallo de la espada, muchos hablarían de otra cosa, ¿no? Porque al final
yo también creo que se ha criticado la corrida de Jandilla y yo diría que estuvo claramente por debajo de las expectativas, sí, y de la expectación. Pero no por ello fue una corrida en la que no se le pudiese hacer nada a los toros.
No.
Se vieron faenas. Es verdad que hubo que ponerle mucho de parte, hubo que tocar muchas teclas. Pero, por ejemplo, el primero del toro de Juan Ortega o el segundo y tercero del lote de Morante, sin ser ninguno el toro que esperábamos de Jandilla, pues también poniendo mucho de parte, insisto, los matadores, el mérito fue, en este caso, sobre todo de los toreros, pero no veo bien darle tanta cera a la corrida de Jandilla, que yo creo que, por cierto, está muy bien presentada y, según comentamos, sí que eran cuatro toros de Sevilla, ¿no?
Sí que es verdad que se ha hablado que esos toros, que parte de la corrida para Sevilla, pero sí que es verdad que, dada la expectación que hubo, la gente pues se había quedado con ganas de ver algo más grande, pero sí que es verdad,
claro,
que
al final allí... Javi, al final queríamos ver faenas y lo que vimos fueron muchísimos detalles, que quizás es la diferencia entre el toro que rompe del todo y al que tiene que exponer y poner mucho más el torero, ¿no?
Ahora, el que no sacó nada de la corrida, perdón, Javier, el que no sacó nada de la corrida, yo creo que le falta afición, porque Julián lo ha dicho muchas veces, una ficha es muy fría. Y tú puedes leer ahí que no se cortó ni un trofeo, ¿no? Entonces dices,
no, nada.
Menudo petardo, ¿no? Pues la verdad, yo creo que todos los que la vimos nos llevamos cosas además de interés y que la tarde, sin ser lo esperado, que es muy complicado, por cierto, que siempre se reúnan todos los elementos y que salga la cosa como uno sueña, pero la tarde tuvo contenido y tuvo interés. Y el que no lo diga, yo creo que le falta un poquito de afición, ¿eh?
Sí que es verdad que... se demuestra en una situación, ¿no? Un poco el veía a la gente fuera cuando terminó la cosa y veía a los que estaban con una sonrisa en la boca que le llegaba de oreja a oreja después de haber visto ese faenón de Morante, por ejemplo. Y otros muchos, que había muchísimos seguidores de Juan Ortega, que se quedó con ganas de más porque pinchó esa faena que le podía haber dado algún trofeo, ¿no?
De todas maneras.
Al natural. Y luego hubo unos detalles, toreando de capote, que eso no lo hace nadie.
Espérate, que eso le va a gustar escucharlo al protagonista. Me está escuchando ya Juan Ortega. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, son de esas faenas que, como han dicho mis compañeros, la ficha es fría, ¿no? Y a lo mejor no se cortaron trofeos, pero son faenas para el recuerdo, donde el aficionado ya se queda con ganas de volver a ver a Juan Ortega, ¿no?
Hombre, y al final te ilusiona como torero que la gente, los aficionados esperan algo de ti, ¿eh? Porque yo creo que la gente cuando se decepciona o la gente cuando sale a disgusto, en el fondo es porque esperas algo. Y eso de no pasar desapercibido, o sea, unas veces es para bien y otras veces es para mal. Sí, al final es parte del toreo y es algo grande, a mí es algo que me gusta.
Mejor que te esperen, ¿no, Juan? Eso está claro. Pero se claro. Vio por lo que estoy, enseguida le cedo los trastos a mis compañeros que te estuvieron viendo, estuvieron allí en la plaza, pero se vio un Juan con personalidad, ¿no? Con una pues sobre todo, fíjate lo que ha dicho Javi en los quites, ¿no? También en el uso del
bueno, en los quites, y lo único que se le puede reprochar a Juan es el tema de la espada, pero bueno, eso es una cosa aparte porque la faena estaba ahí. Y ya no solo hablando de Córdoba, estoy hablando de Jaén.
De Jaén, de ayer. Sí.
La faena de ayer de Jaén fue increíble. O sea, fue una faena al natural, despacio, más lento, imposible. Desde el quite con Chicuelinas que hizo, que se las mecía, vamos.
Muy comentado.
Allí estaba la plaza, estaba rugiendo de alegría, rugiendo de gusto, viéndole torear, y sobre todo desde el principio con esa ayuda por alto, los molinetes, luego llevando el toro despacio. A mí, Juan, eso es una de las cosas que más me gusta de torear, ¿no? Ver lo despacio que eres capaz de torear y lo asentado que tienen los pies.
Hombre, al final es lo que yo desde niño me transmitieron, que en el toreo cuanto más despacio mejor, cuanto más consigas atemperar las embestidas, cuando más consigas cuando llegas a ese temple, y es cuando todo se armoniza, es cuando despliegas tu naturalidad, es cuando despliegas lo tuyo, ¿no? Y eso es lo que a mí me transmitieron desde niño y es lo que yo intento hacer. Y al final pues he comprendido que eso en el toreo, sean más aficionados, sean menos aficionados, llega. Y eso en el toreo es lo que le hace perder los papeles a la gente. Cuando, y a mí me pasa como aficionado, yo cuando estoy en una plaza y veo ese punto de armonía, ese punto de naturalidad, ese punto de hacer las cosas despacio, como al final que trates al toro como a ti te gusta que te traten en la vida, pues te pega un vuelco el corazón. Y eso, ya te digo, da igual que seas de Sevilla, que seas de Madrid o que seas de Francia. Eso le gusta a todo el mundo.
eso es verdad, Julián, ¿no? Pero para que se dé todo ese pozo de tranquilidad, de serenidad, de arte, que las musas se pongan de acuerdo, que difícil es, ¿no? También.
Hombre, es complicado. Enhorabuena, Juan. Y fíjate, estás hablando de paciencia. Pero yo creo que paciencia tenéis que tener mucha los toreros y tenéis que tener mucha el público, ¿no? Yo me estoy acordando, no sé si fue tu presentación en Madrid, yo creo que fue la primera vez que te vi, además con un novillero que tenía un nombre antiguo, con Mazzantini. Estoy hablando de hace 6 o 7 años, por lo menos, una faena extraordinaria, un sexto toro del Montecillo, que hubo ahí un rifirrafe porque la afición pidió con muchísima fuerza la oreja y a veces que el presidente de Madrid, que es tan presidente, pues te la negó, pero te vimos torear ya extraordinariamente bien de capote y extraordinariamente bien de muleta. Estoy hablando de novillero, por lo tanto, si el aficionado cuando ve eso tiene la suficiente paciencia de ir esperando al torero que poco a poco vaya cuajando, pues podemos ver lo que estamos viendo ahora, a este Juan Ortega de pureza, este Juan Ortega que sorprende muchas veces por los detalles que tiene, ¿no?
Sí, hombre, y es verdad que al final lo que tú has llevado, lo que tú has sentido desde niño, pues, o lo que tú has aprendido desde niño, lo que al final te sale, pero igual que el aficionado tiene que tener paciencia, pues el torero tiene que tener mucha paciencia también, porque el llegar a realizar todo esto de lo que hemos estado hablando, pues es algo que cuesta mucho interiorizar, que cuesta mucho naturalizar, y necesitas que vaya pasando el tiempo, que tú lo vayas macerando, que tú lo vayas... Y se sufre mucho porque ves que te vas quedando atrás o ves que lo que tú tienes contenido y lo que tú quieres sacar y no sale y no te llega y quieres hacer una cosa y no eres capaz. Se sufre mucho, pero al final esto es como a mí me decían, que todo es doma. De todo vas aprendiendo, todo te lo vas quedando y al final van pasando los años y cuando te vas queriendo dar cuenta van saliendo las cosas.
Juan, ¿qué te dice el apoderado?
Hombre, pues que le pega un empujoncito también al apoderado, le echa una mano.
Eso está bien, esa respuesta está bien.
Juan tiene un apoderado que yo le he puesto de ejemplo muchas veces cuando hablamos de la plaza de Sevilla. Ha sido un luchador desde siempre. Y quedar triunfador un año y costarle entrar al año siguiente, que lo hemos hablado muchas veces. Pero, como siempre decimos, el mejor apoderado es el propio torero.
Hombre, por eso, lo ha dicho muy bien Juan.
Las últimas actuaciones de Juan, obviamente, le
abre ese camino.
Claro, cuando suenan los nudillos en la puerta y dice quién es, se la abren enseguida, eso está claro.
Tiene que estar contento. Hombre,
al final, el que marca el camino siempre es el torero. Y en función de lo que tú vas desarrollando en la plaza, pues va marcando un camino u otro. Luego ya la gestión del apoderado y que te sepa, que tú tengas la armonía, la complicidad suficiente con él como para que él sepa lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que a ti te viene mejor, con lo que tú eres capaz de sacar lo tuyo, pues se necesita tener una persona que te entienda a tu lado.
Claro.
Y yo en ese aspecto pues me siento un privilegiado porque siento que tengo las personas que me entienden.
Pues eso, una cosa, eso es Elia.
Importante, sí, Javi.
Hay una cosa que me gustaría destacar, que es las tres grandes faenas de las tres grandes actuaciones de Juan este año, por decir las únicas.
Que son las únicas.
¿No? Bueno, sí, contando Valdemorillo, ¿no? Que también. Pero sobre todo las de la época del coronavirus, han sido televisadas y han supuesto un golpe en la mesa tremendo que en otro momento, Juan, los aficionados a lo mejor no lo hubieran podido ver y se hubiera quedado ahí, ¿no? ¿Cómo entiendes que haya algunos compañeros tuyos que no quieran televisarse? Porque yo es que no lo comprendo, ¿no? Por ejemplo, a ti o incluso a Pablo Aguado hace un par de años, el año pasado, que le supuso el reconocimiento de toda la afición, y a ti te está pasando. La gente había venido, yo estaba rodeado en la plaza de gente que había podido ver lo de Linares en la tele, y que gracias a eso yo solo quería ver a Juan Ortega donde fuera.
Claro, hombre, yo de lo que te puedo hablar es de mis circunstancias, ¿no? Y yo en mi caso, pues, como bien ha dicho, a mí la televisión pues me ayudaba a magnificar todo, porque al final Linares y Jaén pues son ferias con su trascendencia, pero que la televisión lo magnifica todo. Y en esos momentos en los que uno necesita darse a conocer, necesita expresar su tauromaquia y necesita marcar su camino, al final el mejor medio que tiene, aparte del boca a boca, que yo siempre he defendido y he pensado que en el toreo lo que más, o a mí por lo menos, siempre me ha llegado es la opinión de un taurino o de un profesional. Pero aparte de eso, la televisión es la que te pone en valor todo.
Total.
Juan, una
Diego,
pregunta,
sí.
si puedo. Se ha a lo largo de estas últimas semanas de la posibilidad de que Simón Casas se sumase a tu equipo de apoderamiento, pero no ha habido ninguna información, confirmación ni desmentido. No sé si nos puedes arrojar un poco de luz sobre la posibilidad de que Simón se sume o no.
Sí, Simón está con nosotros.
Sí. Entendido. Bueno. Y una pregunta más artística. Hubo tres temporadas, si yo no estoy equivocado en mis cálculos, en los que prácticamente no pudiste torear. Tuviste 2015, 2016 y 2017 con muy poquita actividad. Yo creo que todo cambia a raíz de aquella tarde en Las Ventas en la que vuelve a sonar el nombre de Juan Ortega, ¿no? ¿cómo fueron esos 3 años y cómo mantiene uno la llama viva para que después te lleguen oportunidades como están llegando felizmente y las estés aprovechando también? ¿Qué es lo que te mantenía con la llama encendida?
Pues mira, son años que se pasa mal, que se pasa muy mal, porque al final, por lo que tú luchas, pues no encuentras la oportunidad. Pero en ese aspecto yo la verdad que me siento un afortunado, porque yo me siento feliz y me siento realizado con mi profesión, pero con mi profesión no solo pegándole 10 naturales a un toro, sino cuando cojo la muleta cada día, cuando me imagino lo que le puedo hacer a un toro, cuando voy al campo y soy capaz de hacerle algo a una vaca. Pues en esos años es los que no eres capaz de recibir ningún tipo de recompensa en la plaza. Las encontraba en mi entrenamiento, en mis estudios, en mis conversaciones con toreros, en el campo. Yo era capaz de encontrar la fuerza y encontrar la ilusión ahí.
¿Cómo has hablado de tus estudios, Juan? ¿Cómo los enfocas? Me refiero a estudios sobre toros, estás diciendo, ¿no? Tus lecturas, tus... Sí. Al final de lo que se trata es de no perder la afición, ¿no? Cuando uno está tanto tiempo en dique seco, y eso hay que tener una actitud mental muy fuerte también.
Claro, los estudios me refiero a que al final a mí es una cosa que a mí me alimenta mucho, y una cosa que saber de dónde venimos, ¿no? Aquí en el toreo ha habido toreros que han marcado el camino de todos los que venimos detrás, y han marcado el devenir de la fiesta brava y el conocerlos, el aprender, el leer sus hazañas, el comprender su tauromaquia, el ver su fotografía, ver su vídeo, pues es una cosa que lo primero me siento con la obligación de conocer, y porque es una forma de agradecerle al toreo lo que a mí me da. Y lo segundo, porque es una cosa que es lo que, como decía antes, que es en la que encuentro la ilusión.
Claro. Pues
a mí, Elia, sí. ¿Me dejas hacer una última,
claro,
una última
que sí,
pregunta?
Venga.
Juan, ¿cómo llevas lo de las dos almas de Sevilla, no? Porque ya muchos están viendo en ti ese resurgir trianero y te están ya colocando frente a...
Nos están apadrinando ya, sí.
Frente a la otra orilla, ¿no? Que podría representar en algún momento Pablo Aguado. Ahí se empieza, por lo que a mí me llega de Sevilla, que ya hay un run-run con esto, ¿no?
Pues fíjate que si eso se materializase, yo creo que es lo mejor que le podría pasar a Sevilla.
Pues
a
mí, sí.
Desde luego, a mí me encantaría, que al final esto es como yo lo siento en el fútbol con el Sevilla y el Betis. Pues al final...
¿De cuál eres tú, Juan?
Pues fíjate, yo soy bético.
Grande, eso es.
Me ha dado en el corazoncito, Juan.
Yo soy bético.
Estás bueno, en casa.
Yo estuve, por hacer un añadido, yo estuve un año viviendo en Santiponce. No sé si eso me haría más bético, pero...
No, pero en serio, esto, no, lo de las dos almas.
Eso porque... se lleva, bético se puede ser de cualquier lado de España, ¿no?
Sí, hombre, es que Cardeñosa solo hubo uno y Calderón tampoco hubo muchos. En fin.
Bueno, pues ojalá, que es lo mejor que le puede pasar a Sevilla, lo ha dicho muy bien Juan.
Yo creo que sí,
Juan,
yo creo, claro que sí. Eso puede crear un ambiente que hace falta ahora mismo en el mundo de los toros. Le hace falta Sevilla, le hace falta Madrid, le hace falta las grandes plazas, le hace falta Córdoba, Javi, que allá
a mí me gustaría verlo fichado para Córdoba, ya que él tiene ese, a ver, pasar por ahí en la escuela taurina, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que buscar otro.
Bueno.
De adopción.
Pues Juan Ortega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo, suerte, enhorabuena.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Diego, dame datos.
Yo te doy datos, pero lo primero es que nos ha confirmado el torero que incorpora a Simón
Casas. Sí, a Simón Casas, es verdad que...
No se ha explayado, ¿no? Pero lo ha confirmado.
Lo publicaba Juan Diego Madueño, yo creo que allá por septiembre, que igual se podía que entrara, ¿no?, dentro de... Pero bueno...
Se daba casi por hecho, efectivamente. Sí. Yo creo recordar que también Javier Hernández lo comentó, y sin embargo nunca hubo luego ya una confirmación.
Pero yo me refería a Pepe Luis Vargas en cualquier caso, o sea que
claro,
bueno.
Claro, no, se entendió. Pero esto le puede colocar
hombre,
mucho mejor, no
desde
solo
luego.
Ya con méritos artísticos, sino que si en los despachos tienes la fuerza de uno de los empresarios de Madrid, empresario de Valencia, de Nimes, pues evidentemente eso es otro de los problemas que tenía su carrera, que no solo estaba fuera del circuito porque no había conseguido los triunfos y los ecos que ahora está logrando, sino que al no tener otro empuje en los despachos, pues le faltaba eso.
Hombre, claro, si la mano del apoderado tiene fuerza y la del torero también, pues imagínate si se abren puertas, ¿sabes?
A eso me refiero. Y luego otra cosa también, si os parece, ¿no? Pero a veces ya sabéis que se contrapone un poco el toreo madrileño al toreo sevillano. Existiendo, evidentemente, grandes diferencias, ¿no?, entre lo que es las ventas y lo que es la maestranza, pero que el 40% de los que bajaron a Córdoba fuesen de Madrid, o que Juan Ortega y Pablo Aguado, todo lo que ha sonado por el sur, lo hayan confirmado en Madrid, yo creo que es una demostración de que, estando lejos, están muy cerca también las dos.
Hombre, y tanto.
Bueno, y también que se está abriendo otra vez la mano de Urdiales, al toreo clásico, ¿no? Ese toreo de despacio, ese toreo sin mucho retorcerse, más de erguido.
Natural.
Más natural, eso es.
Es verdad que también...
Es el que me gusta a mí.
En cánones artísticos es indiscutible el triunfo del julismo y de Julián López el Juli en lo que ha sido marcar el devenir de la tauromaquia en los últimos 10, 15 años. Sí. Y si miramos un poco todos los toreros que han seguido su estela, en los últimos años de las nuevas, muchos de ellos seguían por ese palo, ¿no? El recientemente retirado Sebastián Castella es un buen ejemplo de ello.
Sí.
Miguel Ángel Pereira también, y Andrés Rocarrey, a eso iba. Entonces ahora lo que queda de esa afirmación serían, por un lado, el propio Juli, que sigue dando guerra, Rocarrey y Miguel Ángel Pereira, y luego emerge otro trío donde podríamos encontrar como los más deseados del momento al supuestamente próximamente reaparecido Talavante. Aguado, y la pregunta es quién completa esa terna, porque claro, por momentos parecería que Ureña, por momentos parecería que Ferrera, y también se escucha Juan José. Son los otros tres toreros que...
Hombre, Ferrera en ese nuevo estilo que nos ha mostrado, sí es verdad que se ajusta totalmente. Sí.
No, yo a Ferrera lo sacaría a la ocasión y le pondría una casilla aparte, ¿no?
No, de todas maneras, fíjate si estás hablando, Diego...
Estará en Badajoz, vamos a decirlo, un cartel muy interesante, ¿sí, hombre?
Sí.
Seis toros de Zalduendo, el sábado en Badajoz, y allí estaré yo para contarlo al día siguiente.
Perfecto.
Sí, bueno, si no indulta cinco, no hace nada, ¿eh?
Bueno, no, pero fíjate que estamos hablando de una gran baraja de toreros, que siempre estamos con la cosa de que no hay toreros, de que no hay novilleros, estamos mentando ahora mismo, han salido a relucir una barajita, vamos, para hacer unas buenas ferias, siempre y cuando el aficionado tenga ganas de ver toros. Y con respecto a Sevilla y Madrid, fíjate, el único caso, así que se me viene a la cabeza, en donde un torero de Sevilla ha entrado en Madrid sin previamente que el torero de Sevilla haya pasado por Madrid, ha sido Pablo Aguado, que ha venido de triunfar en Sevilla y se le ha recibido con todos los honores, porque habitualmente los toreros que vienen de triunfar en Sevilla, en Madrid se les pone la lupa casi cuando ya sale el cartel.
Sí.
Juan Ortega es de Sevilla, pero ha triunfado en Madrid, ha salido de Madrid. Pero es a lo que me refiero, y si no, acordaros de Emilio Muñoz. Emilio Muñoz venía de salir por la Puerta del Príncipe de Sevilla y anda que no he oído yo veces el chillido clásico de que esto no es Sevilla.
Sí, totalmente.
Pero mira, el AVE al final conecta más de lo que parece.
Hombre, el AVE va lleno de madrileños.
Las dos aficiones están mucho más, se parecen mucho más de lo que las dos quisieran admitir. Y sobre lo que dice Julián, es que es... Si a esa baraja de toreros, ¿no?, hemos nombrado seis, podemos incorporarle más. O sea, está Daniel Luque, está Emilio de Justo, está Álvaro Lorenzo, está Ginés Marín. Hay muchos toreros, jóvenes o no tan jóvenes, que están sonando mucho y volviendo a apetecer. Entonces, bueno...
No, y se renueva el escalafón, Diego.
Pues sí, por lo menos cuando lo mides en el número de festejos que toreaban quienes ahora están arriba. Porque claro, Ureña no es ningún chaval, ya tiene unos años de alternativa detrás, pero sí es relativamente una novedad aún. No es un torero que ha estado en las grandes ferias más de 4 años. Lo mismo sucede incluso con el propio Daniel Luque, que desapareció del circuito casi por completo, ¿no? Se encontró se reconvirtió, ¿no?, en especialista de corridas duras, de corridas toristas, sí, en Francia, y que ahora vuelve a ser otro de los deseados, ¿no? Emilio Justo, también virtual desconocido para muchos aficionados. Yo no sé si he contado en el programa la anécdota alguna vez, pero yo lo conocí, pues estaba a punto de irse a Colombia a torear en algunos pueblos. Me lo presentaron en un restaurante muy taurino de Madrid y yo la verdad es que no sabía quién era. Luego ya le vi en YouTube, ya vi que el chico no andaba mal, pero claro, eso tardó mucho en cuajar. Entonces, la verdad es que, aunque no todos de novedades sean toreros jóvenes, en sí el término renovación del escalafón sí se ha producido.
Sí.
Lo que no se produce necesariamente es el rejuvenecimiento del escalafón, porque muchos de ellos no son toreros tan jóvenes. El propio Ortega tiene 30 años.
Que sí.
Pero renovación, desde luego.
Renovación no por edad, sino por caras, ver otras caras.
Por caras, efectivamente.
Claro, claro, y al final tenía que pasar. No, pero es muy complicado. Al final, fíjate cómo lo tienen los novilleros, no llegas tan joven también a esta carrera. Pero bueno, Diego, que sé que tienes prisa, ¿algún dato nos quieres dar, algo más?
Pues a mí me llama la atención que se han anunciado más de 10 festejos en la última semana. Entonces parece que sí que hay cierto interés de prolongar un poquito la temporada, más allá de los cánones habituales. De hecho, bueno, como es lógico, normalmente a estas alturas ya entre Zaragoza y Jaén estaríamos echando la persiana, ¿no? Pero no solo la gira de reconstrucción da un poco de contenido a los próximos meses, sino que hay algún empresario que se ha dejado querer. Caso de, sin ir más lejos, José María Garzón,
sí,
que ha enviado algún mensaje muy críptico sobre la posibilidad de hacer algo en invierno. Ya ha hecho varias declaraciones al respecto. Entonces, bueno, yo espero que con el apoyo de la televisión se puedan seguir haciendo los festejos, porque como hemos comentado en el programa, más o menos el 70% de los espectáculos que se están dando son televisados. De hecho, acaban ya de empezar las retransmisiones del canal de Castilla y León, lo cual es una alegría, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no se daban toros en la televisión autonómica de Castilla y León. Y, por cierto, Madrid, que no ha dado festejos, tampoco los ha retransmitido. Y insisto, hay otras regiones en las que se han televisado espectáculos que no se daban necesariamente en esa comunidad.
Desde luego en Madrid estamos quedando
a cero.
Vamos, es increíble. Iba a decir como que agancho en Almagro, pero desde que me enteré que no tuvo mucha culpa él también de lo que pasó, pero no lo digo.
No. Oye, qué bien lo has aclarado, porque efectivamente el tema de lo que pasó en la Plaza de Almagro fue no tuvo nada que ver.
Yo rompo una lanza a favor de Cagancho, pero no, en Madrid lo estamos haciendo, madre mía.
Lo que es una cosa es que además lo bueno de esto es que muchas veces puedes estar viendo festejos que aunque no sean de tu comunidad o de tu canal autonómica, por así decirlo, los puedas ver por internet. Hemos podido ver la corrida de Toledo, la he podido ver después.
Esa también, del 12 de octubre.
Yo estaba en Córdoba, de Canal Castilla-La Mancha, las que se emiten este fin de semana, pues en el momento que tenga un tiempo, pues me acerco y me las voy a poner para verlo, ¿no?
Claro.
Eso corrida, por cierto, de Alcurrucén, muy bien presentada para la plaza, incluso una correa que hubiese servido para plazas de bastante más importancia, en la que volvió a andar bien este mexicano que se llama Calita, al cual yo creo que muchos no teníamos ubicado, pero que ha cuajado varias faenas importantes en este verano en el que su apoderado, un empresario polémico, que ha dado muchos festejos, José Montes, le ha dado bastantes oportunidades. Portes, que firmó su segundo pasillo la temporada, ha estado, yo creo, acusando un poco la inactividad en su reaparición en Fuengirola, y sin embargo se le vio ya muy asentado en Toledo. Y Tomás Rufo, que en su caso lidió 2 novillos y volvió a triunfar. La verdad es que él está para tomar la alternativa.
Bueno.
Está muy cuajado ese
sí, pero lo importante, Diego, es que sigue en esa estela, porque el parón no le ha...
Tuvo que cancelar, claro.
No lo ha aparcado, claro. Es decir, ahora mismo Tomás Rufo, como decimos, está para la alternativa. Lo que pasa es que todo lo que toree, pues le va a venir muy bien, ¿no? Para seguir estando en esa posición, ¿no?
Obviamente. Bueno, querido Diego, un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias, querido. Adiós, adiós.
Hasta la próxima semana.
Bueno, oye, ¿me vais a dejar saludar a un querido amigo del programa? Porque escribía... Claro, tú sabes, Julián, que puede existir también xenofobia cultural. No te rías.
Bueno, aquí, no me río, si es que aquí hay de todo. ¿Cómo no va a haber? Si aquí ya a los taurinos nos toca de todo y mira, yo, que encima soy cazador, o sea, cuando no me llueven por un sitio, me llueven por otro. Y siempre desde el desconocimiento, porque aquí lo que pasa es que ya no vale eso de ladran, luego cabalgamos, porque ladran y muerden. Ese es el problema ahora mismo.
Sí, igual nos tiran del caballo también, en fin.
Claro, no, pero te cortan iniciativas,
hombre.
Te prohíben en los colegios, pues los directores no se atreven pues a que un niño participe en un concurso de dibujo infantil taurino. Por si acaso la asociación de padres, pues fíjate,
no, pues
la que
es
puede
que
montar.
Precisamente algo parecido también le pasó a nuestro querido Vicente Barrera, que ya saludo. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué ha pasado? Y además en tu ciudad, en Valencia, en una comisión de cultura, leía yo el artículo en El Mundo y digo, desde luego, es que muchas, claro, las propuestas, todas para adelante, menos la tuya, obviamente, porque tenía que ver con la tauromaquia, Vicente.
Bueno, haciendo un resumen de lo que leíste en el artículo que se publicó la semana pasada en El Mundo, haciendo un resumen rápido, el tema es que yo, bueno, este año se me ocurre presentarme, no, ir a la Junta, es decir, los distritos en Valencia, y me imagino que en otras ciudades de España las ciudades están divididas en distritos.
Uh-huh.
Yo pertenezco a un distrito, que en este caso es Ciudad Bella, y me presento a la Junta de Distrito, a la inauguración de la Junta de Distrito, que es un órgano de participación ciudadana, ¿no? El espíritu de estos órganos es para que la ciudadanía pueda participar en iniciativas y no sean los políticos los que decidan, en este caso, sobre las iniciativas que se van a aplicar en los barrios, ¿vale? Yo pertenezco a Ciudad Bella, me presenté a la Junta de Distrito de Ciudad Bella y, bueno, pues en la inauguración, ya dije que quería que era vecino de Ciudad Bella, me presenté y que quería pertenecer a la Comisión de Cultura, en este caso, ¿no?
Sí.
Porque hay deportes, hay cultura, en fin, hay una serie de comisiones y yo quería participar en cultura. Ya dije, ya avisé en esa apertura de la Junta Electoral de Ciudad Bella que, bueno, que me gustaría que en este año que empezaba, etcétera, etcétera, pues, bueno, se apostara por la diversidad, por la tolerancia, por la democracia, por el respeto al distinto, por dar lugar a todas las sensibilidades culturales, en fin, estas cosas tan tan bonitas que ellos siempre dicen, ¿no? A su vez, ¿no? Lo cual, sí. Y entonces anuncié que mis propuestas iban a ser de contenido taurino, ¿no? Bueno, pues de momento que has dicho, ¿no? Lógicamente se formó allí la mundial, lo de siempre. Y bueno, pues Gretsch es el concejal que diría, bueno, pues ¿para qué te voy a contar? En fin, me mandaron luego una especie de comisario político para intentar que retirara mis...
Sí, lo peor es el acoso, o sea...
Sí, bueno, por supuesto, me mandaron para que intentar que no presentara las propuestas con una serie de argumentos peregrinos. Y bueno, pues cuando además los encierras dialécticamente, ideológicamente, porque yo les digo que tú crees en la diversidad, en la pluralidad. No, hombre, si estamos de acuerdo en eso, pero no, ¿pero qué? ¿Pero qué? No, pero es que aquí estas iniciativas quizás en otro barrio, digo, me estáis tirando en mi barrio, entonces.
Pues claro.
No, es que yo pertenezco a este barrio, no me puedo. No, quizás deberías ir a otro barrio, lo presento. No, es que pertenezco a Ciudad Bella.
¿Qué me voy a tener que ir
aquí
a otro barrio, claro?
Bueno, entonces, para hacerlo corto, se presentaron por parte de los ciudadanos, o de los vecinos, mejor dicho, perdón, de los vecinos, un total de 12 propuestas, entre las que estaban las dos mías. Las dos mías eran algo tan peligroso como una exposición de fotografía y pintura taurina, que
sí.
Estaba pues encaminada a la gente más mayor, a los adultos, y otra pues que era, pues pensó que muy interesante y muy bonita, que era un encierro simulado infantil urbano, es decir, coges dos calles de tu barrio y haces con...
Pusieron el grito en el cielo, ¿no, Vicente?
Con los carretones, los padres pues hacen un encierro simulado, finaliza el encierro, pues bueno, pues tienen los niños la oportunidad de tocar un capote, una muleta y se toman una horchata con un fartón con los padres. Es una cosa lúdica, bonita, y que además es lo que yo explicaba. Oiga, que esto es voluntario, ¿eh? Esto llevará a su hijo el padre que quiera. No es obligatorio.
Esto es voluntario. O sea, lo que les gusta obligar es a ellos.
Claro, exactamente. Y entonces, bueno, pues estás en contra de las propias normas que establecen estas juntas electorales, pues lo votaron decidieron aprobar por unanimidad todas las propuestas, salvo dos, y fueron precisamente las dos mías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen un contenido cultural. Yo he preguntado, ¿no? Es un tema ideológico, y bueno, ellos niegan que haya un rollo ideológico, ¿no? Que no las ven, porque tal, porque bueno, el maltrato. Digo, pero ¿qué maltrato? ¿Una exposición de fotos? ¿Qué maltrato estamos hablando? en un encierro infantil. Yo digo, oye, que esto además es voluntario. Y además, como les expliqué, van en contra del propio espíritu de las juntas de distrito, porque la junta de distrito precisamente se crean, como explicaba al principio, para dar voz al vecino, precisamente para que las propuestas nazcan del ciudadano de a pie, de la vecindad, y en ningún caso de los políticos.
Y los políticos,
la única función que tienen estas juntas electorales es ser de correa de transmisión de los ciudadanos, y no pueden prohibir las propuestas. Lo que pueden prohibir o pueden decir que no es cuando una propuesta es exorbitadamente cara, por ejemplo, y se va del presupuesto que está establecido, o cuando no pertenece, no sé, si haces una propuesta de carácter deportivo, te dirá, oiga, es que aquí no es, váyase usted a la Comisión de Deportes a hacerla,
bueno, pero
¿no?
De todas maneras, Vicente, te digo una cosa, que puestos a que quien hace la ley hace la trampa, en este caso Unidas Podemos, por ejemplo, que quieren prohibir que los menores acudan a los toros, esta es la lucha eterna, y a las escuelas taurinas, que no participen menores en espectáculos y festejos taurinos, y bueno, pues sobre todo se amparan en la ley, no me acuerdo ahora mismo, la ley orgánica de protección integral, pues de la infancia, de la adolescencia, en fin.
Yo lo que veo, Elia, ahí hay un problema, porque en Cataluña empezaron así, ¿eh?
Claro, segando la afición desde la infancia, era normal, claro.
Van cercenando lo que puede florecer con tal de no dejarlo. A mí me hace muchísima gracia lo de la participación ciudadana, porque es la participación de la ciudadanía que yo quiero que participe o que yo admito que participe. O sea, esto es una dictadura, pero además totalitaria. Y aquí no se escapa nadie que se salga de las vías del tren que ellos manejan. Eso está claro. Lo de los menores, pocos se meten con el fútbol, donde hay muchísima más violencia, donde hemos visto a padres de niños de 6 y 7 años peleándose en las gradas. Peleándose, dándose patadas y puñetazos con los niños allí delante. Pocos se atreven con eso.
Disculparme, yo creo que nosotros no tenemos que justificarnos y decirnos si lo nuestro es o no violento o si hay una actividad más o menos violenta. Es decir, yo no tengo por qué justificar mi libertad ni mi derecho. Yo cuando me preguntan, digo, bueno, ¿y qué argumento? Digo, yo no, ningún argumento. No tengo ninguna necesidad de dar ningún argumento para justificar que soy taurino. ¿Sabes? Esta es mi cultura.
En eso estoy totalmente de acuerdo.
Esta es mi cultura, esta es mi libertad, este es mi derecho, y tengo que tener el derecho y mi libertad de ejercerlos, y no tengo que dar ningún argumento y discutir si es bueno, si es malo, si es violento, si no, es que no lo discuto, es que a mí me da igual lo que tú pienses, porque es mi libertad, es mi derecho, y debo ejercitarlos pacíficamente, y punto. Y lo que debemos pedir es libertad, derecho e igualdad de trato, tan sencillo como eso. Está difícil la cosa, pero que no nos vamos a rendir, yo por lo menos personalmente, Vicente Barrera, no lo va a hacer.
Hombre, yo creo que estamos todos en lo mismo, pero fíjate, Vicente, que cuando se habla genéricamente, todo el problema parece que es a nivel más nacional, y tú lo estás diciendo, el problema está en todos los sitios, desde abajo, en las juntas de distrito, los colegios.
El problema está que tenemos un partido que hasta hace pues unos años estaba en el pacto constitucional y lo ha abandonado también, que es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que tiene poco de socialista, poco de obrero y menos ya de partido.
Bueno, lo único que le queda
es ese es el gran porque
está disgregado.
Claro, porque ese es el gran cáncer que tenemos en este país, porque bueno, que sabemos quiénes son todos los demás, pues eso no hay duda, ¿no? Pero cuando el Partido Socialista se une a toda esta caterva de facinerosos, golpistas, profiloetarras, comunistas y demás fauna, pues es cuando todo esto coge forma. Entonces, bueno, ya lo estamos viendo, la propuesta de intentar cambiando las reglas de juego que nos dimos hace muchos años, que por otra parte tampoco me parecen ni bien, me parece que siguen siendo muy malas, pero bueno, son mucho mejores que lo que propugnan, porque el último paso es el porque todo esto que están haciendo, es decir, esto de la Junta de Distrito, si yo me pongo tonto y ahora lo recurro a administrativa y me voy a un juzgado administrativo, seguramente lo gano.
Sí, lo gano.
Porque
sí.
Es ilegal. Porque es que es ilegal. Que ya yo a ellos les amenacé con esto, ¿no? Y se quedaban así muy parados. Digo, esto se puede, entiendo que se puede recurrir, ¿no? Y me decían, hombre, cualquier decisión administrativa se te puede recurrir. Digo, vale, simplemente para saberlo. Seguramente lo gano, ¿vale? Igual que la amenaza de prohibir a los niños ir a una escuela taurina y asistir a los toros, evidentemente es por la puerta de atrás. Si no hay toreros y acabo con los toreros, pues no. Todas estas cosas son ilegales, ¿no? Como fue lo de Cataluña, que se ganó en el Constitucional, como fue la reglamentación que se hizo en las Islas Baleares, que también se ganó en los juzgados, y todo esto es todo ilegal, ¿eh? Lo que ocurre es que se le da forma, porque tenemos un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, que se ha unido a esta caterva de facinerosos y de golpistas, como decía antes. Y bueno, ese es el gran problema. Yo no lo entiendo, pero como dije antes, yo personalmente no me pienso rendir y pienso, desde mi humilde posición, seguir dando la batalla.
Pues tenemos que seguir dando la batalla a todos. Vicente Barrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un placer escucharte, como siempre. Gracias. No,
un placer y gracias por vuestra defensa de nuestra cultura y nuestra libertad.
Claro que sí. Es que lo que dice claro, Julián, sí. Vicente, es verdad, que muchas veces parece que hay que excusarse, ¿no?, en... incluso en determinados intelectuales, ¿no? Pues a Dalí, Lorca o Hemingway, al otro, sí, hombre, le gusta, no le gusta. Eso está muy algo, bien, siempre suma. Pero
hombre,
dices,
tener un escudo siempre es bueno, pero claro. yo jamás utilizo esa terminología. Es decir, es que fíjate si somos buenos que Machado escribía de toros, o que Dalí y el otro y tal, y todo muy, y todo, y la poesía y la música taurina. No, lo ha dicho muy bien Vicente. Lo que pasa es que yo a lo que voy es a esos que estaba mentando Vicente, a esos partidos, a ese gobierno que tenemos,
traidores,
pero que se meten con los toros porque se lo exigen para seguir en la mamandurria. Se los exigen los otros partidos y se meten con los toros. Y no tienen narices de meterse con otras cosas que son muchísimo más violentas. Y otra cosa, los aficionados, lo estamos oyendo, Javi, y algo lo estamos oyendo todos los días. ¿Y dónde están las figuras? Las figuras no van a estar todos los días en todos los sitios.
¿Pero quién dice
dónde
están?
Porque el que tiene que defender en la Junta de Distrito son los aficionados que haya en ese distrito, que vayan a montar un pollo a la Junta, y eso es la única forma de ganar, y es la única forma que lo
pero
entienden.
Si es que aquí figuras somos todos, en tanto en cuanto empujemos, o sea, claro, ya está bien de dónde está, claro, la figura.
Es que
pues la figura,
dice, no,
yo creo que han dado lecciones esta pandemia también.
Se ha hecho una manifestación, esto mismo de Vicente. Vicente ha escrito bastantes más cosas.
Artículos, escribe muy bien, además.
Sobre esta misma presión, ¿no? Lo que pasa es que esto ha tenido más repercusión porque ha salido en el mundo, lo que hablamos. Si no sale en la tele, no existes. Pues esto ha salido en el mundo y ha tenido mucha más repercusión. Si sale en las provincias de Valencia o sale en el boletín que hace claro, allí en su distrito, pues tiene muy poquita repercusión. Pero que sepamos los aficionados que la lucha no es solo en la gran manifestación donde se ha echado de menos a un torero o a una figura. Esa gran manifestación está muy bien y hay que hacerla. Y habrá que hacer una que llene Madrid de aficionados, a lo mejor.
Sí, ahí estoy contigo, Julián.
Pero la pelea está en los distritos.
¿Tú quieres manifestación, Javi?
No, yo estoy en las dos, ¿sabes? Que hay que hacer una manifestación grande cuando todo esto pase y se pueda un golpe de fuerza que aúne a todo el sector, a todos los aficionados, como se hizo hace unos años en Valencia, ¿os acordáis?
Sí.
Que fue multitudinaria. Pues algo parecido en Madrid, donde tenga que ser.
Pero Javi, luego esa gran manifestación tiene que verse reflejada en algún sitio. Es decir, la manifestación es muy bonita, pero
sí,
yo
sí,
sigo recordando en Madrid hubo una muy grande, Javi, desde la Plaza Castilla hasta Colón, yo que sé, aquello era la España rural, es decir, donde había gente del campo, gente del toro, gente de la caza.
Yo me refiero a la gente del toro, y que es lo que tú dices también, que luego también cada uno, en su parcela, por así decirlo, también tenemos que hacer un poco por defender lo nuestro, ¿no? Si somos aficionados, pues tenemos que intentar que esto que nos gusta, esto que nos llena, esto que con lo que disfrutamos, no se lo lleven por delante, y en todas las ciudades hay este tipo de cosas que denuncia Vicente, que sobre todo en las que están gobernadas por Podemos o por el PSOE.
Claro, las peleas han tenido muchos pueblos con sus ayuntamientos, concretamente Pinto, el Club Taurino Villa de Pinto, vamos, les mandaban desalojar de los plenos.
Sí, sí, en los ayuntamientos ha habido mucho problema.
Claro, en los ayuntamientos, si no va la gente al final a manifestarse y a decir, oiga, que no nos pueden dejar sin nuestra fiesta, y que si hay presupuesto para que venga tal cantante, o para que haya, o para que se ilumine el ferial, o para que venga una chirigota, también tiene que haber un presupuesto para algo taurino. Sea un encierro, sea una suelta de vaquillas, o sea lo que el pueblo demande. Pero claro, si la pelea que está en todos los sitios ahora mismo, algo que no, que hace 40 años nadie pensaba. Hace 40 años la fiesta tenía sus detractores, pero ahí estaban, era una cosa marginal, siempre había algún antitaurino que se pintaba de rojo, no sé qué, pero eso eran cosas testimoniales. Pero es que ahora tenemos un partido político, que me río yo cuando se dice que los toros no son políticos, que son apolíticos. No, no.
Sí, seguro.
No pueden ser apolíticos, no me refiero al espectáculo en sí, no puede ser ni de un partido ni otro.
No, pero si se han utilizado como arma, claro, claro.
¿Dónde están aquellos votos de los cazadores también, y de los taurinos?
Sí. Bueno,
¿dónde están aquellos votos?
Me quedan un par de minutos, ¿qué vamos a ver esta semana?
Yo quiero hacer una aportación de que comentar una cosa que sucedió ayer en la corrida de aquí de Jaén.
Uh-huh.
Y fue que hubo un momento muy emotivo en el que Ponce brindó el último toro que, pues, del principio de lo que va a ser esta temporada, sus 30 años, a toda su cuadrilla.
A la cuadrilla,
salieron,
sí.
Salieron todos al ruedo y estaba Mariano de la Viña. Estaba ya recuperado, podía andar. Sí. Y la verdad que fue
estaba,
muy emotivo.
Estaba despejador, ¿no? Y le mandaron salir. Hombre, ese detalle de sacar a Mariano de la Viña, yo creo que, bueno, pero eso va en la personalidad del matador.
Fatal, Ponce, lo pasó fatal.
Pero yo creo que Ponce tiene la suficiente cabeza taurina como para eso. Es un detalle que han tenido todos los toreros. Antes esos brindis eran en Zaragoza, casi todos, las cuadrillas, el último toro
el
que mataba
la temporada
española, claro, el fin de temporada se brindaba a toda la cuadrilla, al apoderado, al mozo espadas, porque luego ya desde Zaragoza se iban para América, ¿no? Jaén ha tenido siempre menos incidencia porque tenía un festejo, dos, y las despedidas eran en Zaragoza, que era la feria grande, la feria que tenía 10 o 12 o 12 festejos, ¿no? Pero a mí me parece un detalle, Javi, efectivamente un detalle muy bonito. Y ahora que hablas de ese detalle, lo que no me pareció bien el otro día fue en la corrida de Rejones de Logroño,
sí,
que se rompiera el paseillo cuando se estaba tocando
el himno de España, sí.
Cuando se estaba tocando la marcha real, que es la marcha real de toda la vida, que luego fue himno nacional, porque esto va cambiando según se pone. Pero cuando se estaba tocando la marcha real, hombre, que se rompa la formación y se dediquen a pedir palmas al público los rejoneadores.
Pues mal, muy mal.
Pues a lo mejor eso
es no tener ni idea de protocolo ni de nada.
En Córdoba ha habido cierto revuelo también por otra cosa, en ese sentido. Porque sonó en el paseillo, en vez de sonar manoletes, sonó gallito.
Bueno.
Y hubo más de uno, en serio, sí, sí. Y sin embargo, una de las cosas bonitas que vimos fue el recuerdo de Morante a Manolete haciendo una manoletina como la hubiera hecho el monstruo.
Claro que claro, sí. Bueno, claro. Chicos, no, que hasta aquí llegamos, que nos acaba el tiempo. Volvemos el domingo de...
dar un beso virtual, jefa. Era un beso virtual,
vale, si
más.
Es un beso virtual, yo los que queráis, que os echo mucho de menos, chicos. Volvemos el domingo de la semana que viene con más temas. Que paséis una buena semana.
Igualmente,
Javi,
jefa, igualmente,
Julián.
Que vaya todo bien por la radio.
Gracias, adiós.
Bueno, Javi, hasta luego.
Y pásalo bien por tierras andaluzas, qué envidia me das.
Qué envidia, y a mí también. Bueno, en el control ha estado David López, y yo creo, David, que vamos a ir cerrando el chiringuito y a dormir todos. Vengan, descansen, pasen buena noche.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital.
Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de independencia.